Bienvenidos al nuevo paradigma del podcast, junto a los profes Correa, Prado y Jara.
Aún tenemos historias ciudadanos y hoy la vamos a rescatar. Y para rescatar esta historia, hoy día tengo el placer de estar con un capitán totalitario, Hernaldo Benito Jara Mussolini. ¿Cómo está, Hernaldo?
Me faltó mi tercer nombre, Adolfo. Ya, mi mamá me quería poner Augusto, imagínate. Oye, no, a pito de nada, me estoy ganando estos epítetos de tu parte. Creo que vamos a tener que conversar después fuera de cámara y fuera de micrófono. Pero gracias por invitarme y darme esa bienvenida. Estoy súper impaciente respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Es algo súper crudo o traumático. O triste, o todo junto, pero aún así es muy, muy interesante y creo que se va a dar un muy buen debate y una discusión de ideas que nos va a llevar a pensar bastante. Aprovecho entonces yo también de saludar al tercer trío, ¿sí? ¿Tercer trío? La tercera parte de este trío de profes, no es porque sea el último, sino que es el que le corresponde. Julio, ¿cómo estás el día de hoy?
Estoy muy bien y preparado emocionalmente para hablar de lo que se nos viene, porque son momentos dramáticos, oscuros de la historia del siglo XX. Un siglo XX, de todas formas me quedo siempre con una frase, que despertó muchas esperanzas, pero que a la vez acabó con todos los sueños. Y va a ser cierto parte de esta contradicción que experimenta la humanidad tanto en el XIX como en el XX, o sea, de lograr así cosas muy importantes y geniales, como a la vez, cierto, tener caídas que son pero bastante feas. Así que eso en parte es lo que vamos a hablar, así que por favor prepararse los auditores a lo que se viene, porque son los efectos dramáticos de la crisis de 1929, que todavía apenas por ahí anda penando la crisis y no se ha ido todavía el fantasma, así que ojo con eso.
Varios fantasmas nos vamos a encontrar en este capítulo sobre la crisis del 29. El día miércoles 23 de octubre de 1929, mucha gente se fue a acostar, estaba descansando para pasar una buena noche, sin saber que al otro día iba a ocurrir un crack que va a dejar al descubierto todas las contradicciones de la época de los felices años 20. Estamos hablando que este gran crack va a dar comienzo al periodo que conocemos como la Gran Depresión. Julio, ¿qué me puedes contar para ya introducirnos en este tema de la Gran Depresión y el crack del 29?
Bueno, como dice el nombre, ¿cierto? La depresión de 1929 va a ser un periodo sin duda, ¿cierto? Totalmente negativo. O sea, el nombre deja la impresión de esta negatividad. Y hay que considerar primero que esto ocurre en un periodo bien especial de lo que es el siglo XX, que es el periodo entre guerras. O sea, mientras terminaba la Primera Guerra Mundial y el periodo, ¿cierto?, antes de que comience la Segunda Guerra. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar es que Europa recién estaba saliendo de las heridas que le va a dejar la Primera Guerra Mundial, por lo tanto estaba en un periodo de recuperación económica importante que le va a hacer depender de forma excesiva de los Estados Unidos, que también se va a consolidar en una nueva posición dentro de la realidad geopolítica del mundo, donde Estados Unidos por primera vez en la historia quizás, o bueno, ya desde antes venía con esa situación, va a ocupar una posición global, ¿cierto?, hegemónica, o sea, va a ser ahora el principal país, la principal fuerza, no solamente a nivel económico, sino también político. Por lo tanto, ese era el contexto que se estaba viviendo anterior al comienzo de la crisis.
A todos los amantes de la historia, o los que estudian historia, o hacen alguna opinión referida a la historia, siempre no podemos hablar sobre el proceso de inmediato, ¿eh? Es como te preguntan, oye, ¿qué onda la crisis del 29? Bueno, cuando llegaron los indios con los españoles, así como el flaco, ¿cierto? Y uno empieza desde atrás, etc. Bueno, para este caso es exactamente lo mismo, porque no podemos entender la crisis de 1929 sin comprender el contexto en el cual estaba Europa, tal como decía el colega, ¿cierto? Viene saliendo Europa y el mundo entero en general de lo que se llamaba en ese tiempo la Gran Guerra. Y era la Gran Guerra porque supuestamente iba a ser la guerra que iba a terminar todos los conflictos que venían antecediéndose del siglo XIX con el imperialismo, la paz armada, la política de alianza, etc. Entonces, terminar esa Gran Guerra significó que supuestamente ya los problemas iban a desaparecer. Y fue tanto así que esta sociedad de los locos años 20, como señalaba Fernando en un comienzo, se va a poner bastante loquilla, como lo dice su nombre. Entonces, muchas personas empiezan a creer de que este es el momento de empezar a invertir, ganar plata a lo loco, ¿cierto? Y eso se va generando o va generando un efecto de bola de nieve que vamos a ir analizando, ¿cierto? Mientras vaya traspasando este capítulo. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que es muy importante el concepto de la hegemonía de Estados Unidos que señalaba el colega, ¿cierto? Pero también es súper importante entender de que la sociedad en su conjunto está entendiendo o está viendo a la economía y las formas de entender esta economía, llámese inversión, créditos, ¿cierto? Y otros tipos de situaciones para poder empezar a tener una muy buena vida o una excelente vida. Estamos viendo eso siempre desde el prisma estadounidense, ¿cierto? Tal cual película hollywoodense. Bueno, esto sí es, sí efectivamente pasó en Estados Unidos, así que ahora sí tienen la culpa. Pero nada, pues el asunto es que esta sociedad va a comenzar entre la hegemonía estadounidense más la propia conciencia de la misma sociedad a intervenir en la economía y hacérsela más partícipe. No saben nada, o en ese tiempo no sabían, ¿cierto?, de que todo iba a caer en un descalabro, iba a caer en una crisis completamente. Y es una crisis total. Cuando hablamos de crisis, no es solo crisis económica, sino que es crisis de todo, hasta desde el punto de vista de la moralidad y de lo que entendemos como bueno, como malo y cómo nos debemos organizar. Me estoy adelantando un poco.
¿Cómo hacer un queque si no sabemos los ingredientes que tenemos? Es por eso que es necesario, como muy bien decía Arnaldo, hacer todo este recorrido anterior. Vamos a tener terminada esta la Gran Guerra, que vuelven muchos militares y se van a encontrar que sus puestos de trabajo van a estar tomados por mujeres, que van a entrar al mundo laboral por una necesidad, pero cuando vuelven, era el hombre recuperaba el trabajo o la mujer se quedaba en él. Y ahí también va creando un antecedente de lo que va a ser esta gran depresión. ¿Qué otro de estos antecedentes podemos ir agregando?
Aparte del desempleo que tú señalabas, ¿cierto? Vamos a tener que hablar sobre el efecto de la sobreproducción, en el sentido de que al momento de que las economías entienden de que está todo yendo súper bien, ¿ya? Estados Unidos entregando préstamos a lo loco a todo el mundo, a Europa para su restauración, al resto del mundo para que se fueran desarrollando, es el caso de Chile, ya vamos a llegar ahí, ¿cierto? Esto va generando que una confianza excesiva. ¿Ya? Entonces, yo vendo para que me consuman. Todo va bien si es que la balanza está equilibrada, pero va a llegar un momento en que voy a estar entregando muchas cosas, produciendo mucho, y va a haber poca gente que va a estar comprando. ¿Por qué? Porque se va a quedar sin dinero y ya no va a poder acceder a préstamos porque ya accedió a los préstamos. Entonces, el sobrestock, la sobreproducción, el desempleo va a generar una consecuencia que se llama en la economía como inflación, que es esta diferencia entre el papel moneda emitido, ¿cierto?, y la producción real establecida en un país. Esa diferencia es la que conocemos como inflación, y sumado a eso, más la hegemonía norteamericana, la recuperación europea, el desempleo, el sobrestock, la sobreproducción, nos va a llevar a lo que el colega Julio nos va a desarrollar muy bien ya entrando al otro bloque, ¿cierto?
Entonces nos quedamos con todos estos ingredientes y le vamos a dar fin a este primer bloque con la invitación a escuchar el segundo y poder desarrollar de mejor manera cuál fue esta crisis y qué ocurrió. Y llegamos al día jueves, conocido como el jueves negro. ¿Qué racista ponerle un color negro a algo malo. Qué racista decir el jueves negro, el martes negro. Pero ¿de qué se tratan estas fechas? ¿De qué hablamos cuando nos conversan de este jueves negro, el martes negro? Es lo que va a comenzar a hablar Hernaldo. Hernaldo, cuéntanos sobre este crack.
¿Sobre mí? Ah, no, nada que ver. Oye, aunque nosotros hablamos sobre estas fechas en particular, ¿cierto? Y siempre se estudian estas cuestiones del jueves, el martes, el 24 de octubre, el 29 de octubre. No hay que pensar de que fue un día para otro, ¿ah? No, efectivamente, ahí alcanzaron ciertos hitos, ya que hemos hablado esto de los hitos en otros capítulos. Pero lo importante de entender esto, que fueron esos días peak y que dieron una demostración de que el sistema estaba a punto de colapsar. ¿Y cómo se puede dar a entender que el sistema está a punto de colapsar? Muy simple, porque la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿ya? Ahí donde Leonardo DiCaprio grabó su película, ¿ya? Estaba en un proceso de abrirse a las personas naturales. Eso quería decir que todas las personas, desde un zapatero hasta un empresario de automóviles, podía invertir en la bolsa. ¿Y qué fue lo que pasó? Todas las personas empezaron a poner en la bolsa de valores, vale decir, darle un significado bursátil, que son las denominadas acciones, ¿cierto?, a sus empresas, y eso fue haciendo que estos bonos se fueran vendiendo, y tal cual como se vende cualquier cosa, ¿cierto? Pero esto, ¿qué fue lo que trajo consigo? Que llegó un momento que al ver mucha sobreproducción, ya, si no sabes lo que estoy diciendo, por favor retroceder, y cuando hablamos de la sobreproducción existente antes dentro del contexto, y eso va a generar que en un momento determinado la gente ya no siga comprando acciones porque no tiene dinero, porque ya no les dan préstamos y porque no tiene liquidez al fin y al cabo. Eso entonces hace de que yo, para poder vender algo que no me están comprando, ¿cuál es la respuesta obvia? Le bajo el precio. Y entonces yo, al bajarle el precio, esas acciones bajan, obviamente. Y esas acciones son la representación ficticia de la división de una empresa en la realidad. Suena un poco complejo, ¿eh? Pero no es tanto. No lo es tanto. Es una cuestión súper simple. Si yo tuviese una panadería y yo la quiero vender en partes por acciones, yo puedo dividir, ¿cierto?, en 10 acciones mi panadería. Cada acción costaría 10, obviamente. Cuando yo la tiro al mercado de valores, considerando de que yo tengo muchas cosas, le está yendo súper bien, está bien posicionada, va a llegar personas que crean que estas acciones van a valer más y van a querer mis acciones. Y puede que en algún momento esas acciones valgan 20. Eso quiere decir que mi panadería en sí mismo vale 200, porque teníamos 10 acciones. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el crack? Lo contrario. Al no existir demanda de estas acciones, yo voy a tener que bajarle el precio a mis acciones para poder venderlas. ¿Y qué va a pasar? Si, por ejemplo, yo ahora mis acciones las vendo a 5 y no a 10, va a pasar que mis 10 acciones de la panadería, mi panadería ya no va a valer 100, va a valer 50. ¿Y cuál es el problema de ello? Que mi panadería, al valer 50, yo voy a tener que empezar a reducir gastos para que en la realidad mi panadería efectivamente valga 50. Y ahí empieza el descalabro. No es por el hecho de no comprar un bono o no comprar una acción, sino va en el sentido de, al traspasar esas acciones a la realidad, va a hacer que las distintas empresas empiecen a valer menos. Y cuando las empresas valen menos, tienen que tratar de equiparar gastos. Y como sabemos que en este mundo siempre se corta el hilo por la parte más delgada, ¿cuál es la mejor forma de reducir gastos? Pues bien, empiezo a reducir personal, empiezo a vender menos. Y eso va a empezar a acarrear un efecto de bola de nieve y esta lógica histórica que nos va diciendo lo obvio. Yo voy sacando gente, despido gente, empieza el desempleo, al haber desempleo la gente se queda en su casa, al no tener casa no tiene plata para pagar arriendos o lo que sea, ¿cierto? Me voy de mi casa o me echan o me embargan, que es lo más seguro porque tenía muchos préstamos a razón de querer invertir. Vivo con la suegra, un clásico, ¿cierto? Alojado, allegado, y eso va generando hacinamiento, problemas psicológicos, van a tener que búsquedas de empleo, aumento de la prostitución, aumento de enfermedades, sumémosle un sistema que no está desde el punto de vista social y sanitario de la mejor forma posible, y así seguimos. Y es un efecto de bola de nieve porque no hay pega, es así de simple, todas las empresas valen menos. Y eso fue lo que pasó a nivel nacional. Y eso trajo un descalabro. Obvio, un descalabro obvio en la búsqueda de este sueño americano, que claramente no estaba sucediendo, pero no es tan solo eso, y yo creo que ahí ustedes me van a poder ayudar un poquito más respecto, porque todo este daño que se va produciendo en la economía norteamericana, ¿cómo va haciendo de que ese daño se traduzca en el resto del mundo?
Yo me quedo con una idea súper interesante que comenta el profe Arnaldo, y es que esta va a ser una de las pocas crisis económicas en donde las cosas, en vez de costar más, comenzaron a decaer en su valor total. De hecho, generalmente las crisis modernas, cuando hablamos de crisis modernas de la economía, experimentan procesos de inflación, o sea, las cosas suben de precio, la gente naturalmente no las puede comprar y finalmente eso termina en el colapso, ¿cierto?, de ciertas empresas o de ciertos sectores de la economía. Pero acá fue todo lo contrario, el valor de las empresas como tal comenzó a valer menos. Y eso, por ejemplo, dentro del lado conspiranoico de la historia, se dice que igual esta crisis tuvo tintes de ser una crisis artificial. ¿Y eso es por qué? Porque el sistema en sí se basaba en la especulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre antes de la crisis? La especulación es como una apuesta, así como tú puedes ganar, puedes perder. Entonces, anterior al martes y al jueves negro, por ejemplo, grandes inversionistas dentro de la bolsa de valores sacaron sus acciones, las sacaron, y eso hizo creer a las demás personas que evidentemente esto en algún momento iba a colapsar, y por lo tanto fue un efecto en cadena donde todos comenzaron a retirar, ¿cierto?, sus acciones, o a venderlas rápidamente para que estas no se siguieran, ¿cierto?, devaluando finalmente. Entonces, como decía el profesor Arnaldo, pero ¿cómo esto afecta al resto del mundo? Y el efecto sigue, ¿cierto?, una consecuencia bastante lineal. Y es lo siguiente: en ese momento Estados Unidos se había convertido en una potencia económica y por lo tanto comercializaba las materias primas de varios lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, a Brasil quizás le compraba café, a Chile le compraba parte de su producción de salitre, de cobre, entre otras cosas. Y por lo tanto, en un momento, estas empresas, al ver perdido su valor, van a perder la capacidad de adquisición también. Por lo tanto, el comercio mundial va a detenerse de forma bastante brusca. ¿Y cuál va a ser el efecto que eso va a tener en países como Chile? Es que países como Chile, que son monoproductores o tienen un modelo de crecimiento económico hacia afuera, o sea, que se centra en sus exportaciones, del día a la noche van a ver de que esas exportaciones ya no van más. Así de simple, es como que un día estabas ganando por vender 10 de salitre y al día siguiente ya no te compran ese 10 de salitre, en términos así muy genéricos, y por lo tanto todo el presupuesto de una nación se derrumba y cae por el suelo. Por lo tanto, los países que estaban más atrasados económicamente y que históricamente han sido subdesarrollados van a ser efectivamente los más afectados al ver que la economía se va a terminar por detener de forma brusca, y que del día a la noche muchos de estos programas o de proyectos de crecimiento de estos países van a quedar detenidos. Y eso sumado también a estados que estaban organizados de tal forma de no tener mucha intervención también en la economía. Y por lo tanto, cierto, si bien ya tenían poca intervención en la economía, la crisis los va a incapacitar de poder dar algún tipo de ayuda a la población, que se va a ver muy afectada cuando estos sectores productivos se van a detener, y finalmente también van a generar, cierto, esta dinámica de desempleo que explicaba recién el profe Arnaldo. Así que eso por esa parte en el efecto mundial.
Dos temitas como para ya ir cerrando nuestro bloque. Tenemos primero que existen también préstamos que había dado Estados Unidos a las potencias europeas, que muchos quisieron poder revitalizar su economía basado en los dineros prestados por Estados Unidos. Y si acabamos de hablar que se pega un crack, cae la bolsa de comercio de Estados Unidos, ¿qué pasaban con estos préstamos? Bien, Estados Unidos también trata de salvaguardar su propia economía, empieza a exigir el pago de estos préstamos, y Europa se ve empobrecida a nivel generalizado. Y ahí vamos a ver también las respuestas en el siguiente blog. Y también, para ir cerrando, ¿cómo, de manera práctica, cómo afecta a la familia? La familia en esos momentos, como muy bien decía Arnaldo, algunos que van a quedar desempleados, estas familias estaban acostumbrados al sueño americano, los locos años 20, es decir, compra hoy, paga mañana, con esta idea de los créditos. Pero esto se va a formar un círculo vicioso. ¿Qué va a ocurrir con este crack? La gente no va a poder comprar. Si no se puede comprar, ya nadie va a pedir un préstamo. Los bancos no van a dar préstamos tampoco. Y obviamente no van a existir productos para la venta. Se pierde la liquidez. Un círculo que complica esta sociedad y que nos vamos a dar cuenta que por qué se llama la Gran Depresión. Nos quedamos con esto, chicos, en este segundo bloque, y ya los invito al tercero, donde vienen las respuestas a estas crisis y también los datitos del periodo histórico.
I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.
En este tercer bloque tenemos que responder, ¿y qué hizo el mundo? Nos fuimos en esta gran depresión, ocurrió una crisis, pero ¿quién nos da respuestas? Y ahí vamos a tener dos grandes respuestas, y como son dos grandes respuestas, tenemos a dos grandes profesores. Hernaldo, ¿con cuál te la juegas? ¿Cuál nos explicas?
En base a mis propias características personales, así van a decir, voy a hablar sobre la respuesta relacionada con el totalitarismo. No es porque yo sea totalitario, sino que solamente así lo decidimos antes, en reunión de pauta. Oye, una de las... son claves dos respuestas, como tú bien señalabas. Aunque quisiera añadir que al fin y al cabo también hubo una tercera, y que puede ser que a lo mejor fue la que empezó a hacer Chile. Se llama el darle para adelante y que venga lo que venga. Ese también fue otro tipo de respuesta. No fue a lo mejor la más aceptada, pero también existe. Desde el punto de vista del totalitarismo, hay que entender de que esta crisis de 1929, que obviamente no terminó ese mismo año, sino que sus consecuencias se vieron inclusive hasta bien casi comenzando la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Cómo se vio o cómo se trató de resolver esta crisis, ahí van las distintas diferencias. ¿Cuál fue el culpable o a quién le tiraron los dardos del por qué, más allá de las conspiraciones que decía el profe Julio, a quién le dieron las verdaderas responsabilidades de esta crisis? Fue al sistema liberal. Y entendido de que al fin y al cabo, de que este sistema liberal, que no fue fiscalizado por el Estado en ningún momento, esta mano invisible que hablaba Adam Smith, ¿cierto?, iba modificando o llevando a los mercados según la ley de oferta y demanda. Bueno, pasó lo que pasó. Y entonces le dicen algunas partes que esta tanta libertad fue lo que provocó esta crisis. Entonces hay que poner mano dura. Y es el caldo de cultivo perfecto para todos los discursos nacionalistas. El decir, culpa del país extranjero, en este caso Estados Unidos, ¿cierto? La crisis nos llega a nosotros. Pensemos en los alemanes, ¿cierto? Pensemos en los italianos, pensemos en los soviéticos, ¿ya? Y todos ellos dijeron, oye, toda esta cuestión viene de afuera. Entonces debemos cerrar nuestras fronteras y hacer que nuestra nación sea grande de nuevo. Suena como algunas cosillas un poco más actuales, pero no, fue de ese tiempo, ¿cierto? Hagamos grande, ¿cierto?, a Alemania de nuevo, hagamos grande a Italia de nuevo. Y este fue el caldo cultivo perfecto. Entonces surgen estos totalitarismos. ¿Y cuáles son las respuestas prácticas que da el totalitarismo? Es súper fuerte porque lo primero que hacen es cerrar fronteras, ¿ya? Segundo, dejar de exportar a los países extranjeros, solamente a aquellos socios que estaban como súper estratégicos. Tercero, implementar una política súper, súper fuerte para reestructurar el empleo. Y esa fue la clave para que estos totalitarismos tuvieran tanta aceptación. Porque ahora miramos en menos o súper cómo la gente estaba de acuerdo con los nazis, cómo estaba de acuerdo con los fascistas, con los comunistas de la Unión Soviética. Pues bien, porque esos sistemas dieron trabajo. Y es muy simple. Y así lo hicieron. Ahora uno dice, bueno, ¿y trabajo en qué? Hicieron trabajos para mejorar a la propia nación. Porque siempre está esta idea de que el país y la nación es lo mejor, los arios, ¿cierto? O los herederos de la antigua Roma, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son esos trabajos? Y aquí es donde ya viene como la parte no sé si conspiranoica ni nada, pero creo que es parte del asunto, es, por ejemplo, construcción de carreteras, ¿ya? Construcción de armas, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con obras públicas estatales y militarizadas. Entonces, son dos pájaros de un tiro. Doy pega, genero un ejército fuerte, aplico más encima todo lo que tiene que ver con una propaganda nacionalista y voy generando el caldo de cultivo perfecto para que estos sistemas sean totalmente aceptados. Si nos ponemos en perspectiva, los totalitarismos supieron responder en el contexto que estamos hablando de mejor forma que todos los países liberales en el mundo, porque no sufrieron tanto las consecuencias de la crisis porque se cerraron automáticamente y generaron sus propias industrias, sus propios recursos, sus propios trabajos, siempre con la idea de la nación es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos totalitarismos trataron de solucionar esta crisis y creo que, hablando de solución de la crisis, la manejaron de mejor forma que también que los países liberales. Es como que soy el capitán del equipo totalitarista. A ver qué dice el capitán del equipo liberal.
Bueno, como decía el profesor Hernaldo, me queda súper claro que en las próximas elecciones él votaría por Kast, me imagino, ¿eh? Lo defendió los totalitarismos con harta pasión ahí, con arte injundia, como se dice. Pero bueno, por otra parte, la otra respuesta a la crisis, fuera de esta crítica al liberalismo, está dentro de la misma transformación del liberalismo. Era justamente apelar a uno de los pilares del modelo, que era la no intervención del Estado. Ahora va a ser justamente necesaria la intervención del Estado. ¿Y por qué? Por la siguiente razón: porque luego de la crisis económica de 1929, el sector privado en su conjunto no va a tener la capacidad para reactivar la economía, y el único agente económico que sí va a poder llevar a cabo esa labor justamente va a ser el Estado. Por lo tanto, se va a proponer la intervención del Estado en lo económico para además poder de alguna forma atender las demandas de la sociedad de la época, que estaba, cierto, muy afectada por la crisis. Hay que considerar, por ejemplo, que no solamente, como hablaba recién el profe Fernando, en el tema del empleo, sino que la vivienda, el acceso a bienes, a servicios, cierto, va a quedar muy limitado por parte de la población. Por lo tanto, se va a generar un nuevo modelo que se va a llamar el Estado de Bienestar, que en parte va a estar pensado por un economista, John Maynard Keynes, que va a proponer esta intervención del Estado, y donde el Estado va a tener que garantizar al menos el acceso a ciertos bienes y servicios que son básicos para la población, como lo es, por ejemplo, la salud, la alimentación, entre otras cosas. Van a ser muy comunes, por ejemplo, tanto en Chile como en el resto del mundo, estas instancias comunitarias de alimentación. ¿Para qué? Para poder dar, cierto, a la población el acceso a esto que había quedado muy restringido luego de la crisis. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, esto va a tener un nombre específico, que va a ser el New Deal, que significa un nuevo trato. Entonces, este nuevo trato finalmente es un nuevo trato del Estado, ¿cierto?, en relación a su ciudadanía y en relación también a la economía. Y en el caso de Chile también va a tomar una forma muy especial, que es muy interesante como periodo histórico, por las intenciones, que yo creo que en intenciones nunca nos quedamos, pero cuando esas intenciones se llevan a la realidad, de repente nos pegamos ahí el porrazo con la tierra. Y va a ser el modelo ISI, de industrialización por sustitución de importaciones, que va a buscar algo que Chile nunca ha logrado en su vida, que es finalmente la independencia frente a los flujos y vaivenes del extranjero, y crear un modelo de industrialización que le permitiera lograr esa independencia y tener una mayor fortaleza, una mayor solvencia en lo económico. Lástima, cierto, de que eso ya sabemos, porque Chile aún no se industrializa, cierto, no funcionó, pero por allá iba. Y en ese sentido, en la búsqueda de esta industrialización, pensando en la independencia económica y pensando también en un modelo de crecimiento hacia adentro y no hacia afuera como lo había sido siempre, justamente el Estado es que va a tomar ahí un rol preponderante, porque va a ser el agente económico que va a poder, cierto, desarrollar esta idea de crear industria, cierto, de desarrollar el país en ciertas áreas. Y eso no solamente va a ser propio de Chile también, sino que va a ser propio de la región. Es como que Chile con sus vecinos van a decir que este es el modelo, pero lamentablemente, cierto, haciendo el spoiler, sabemos que no funcionó. Ya, bueno, por varias razones que quizás en próximos capítulos vamos a poder ver, pero no funcionó. Pero de que la idea era buena, era buena.
Entonces, por acá ya empezamos a cerrar el partido entre capitán totalitario y capitán liberal, que cómo nos proponen estas respuestas que se dan en el mundo para poder salir de esta gran depresión. Si algo tienen en común es adiós a la mano invisible que regula el mercado. Mientras decimos adiós a esta mano invisible, le vamos a dar la bienvenida a Los Datitos, esta gran sección que ya hay competencia, que todos quieren ser el mejor datito, así que hoy día vamos a comenzar con Julio. Julio, queremos saber tu datito sobre este periodo histórico.
Como siempre, y como quiero destacar y quiero ser el mejor, porque los liberales buscan eso, la competencia ahí está muy presente, traigo dos datos, pero un dato va a apelar a su memoria. Recuerdo que en algún momento, en alguna clase por ahí cuando estuvimos en la universidad, con un profesor que es muy querido, creo que para los tres, que es el profesor Juan Carlos Curamal, nos dijo algo que es súper interesante, que después justamente de la crisis, el mundo y el capitalismo vive su edad dorada. Y es justamente producto de esto último que estábamos hablando, de la imposición de un estado de bienestar. Entonces ahí hay un dato que es súper interesante y que está muy ligado. Y lo otro, que es más dato como tal, lo otro era quizás un refresco a la memoria, es que en Chile, luego de la crisis, bueno, primero que todo, el Chile va a ser el país más afectado de la crisis como tal, ese quizás es el dato, pero lo otro es lo dramático que fueron los efectos para nuestro país. Y uno de esos efectos, aparte de los problemas de alimentación y de vivienda que se van a generar, en Santiago, durante la década del 30, se van a registrar a personas viviendo en cuevas, en cerros aledaños a la ciudad de Santiago, producto de el no poder costear una vivienda. Y ese es un dato triste, dramático, pero cierto.
En la misma línea de lo dramático, pero cierto, y en el que usted no lo crea, yo también traje un dato, no me voy a abanderar obviamente por totalitarismo, liberalismo, no tiene ningún sentido, o sea, son peleas pequeñas, peleas de perro chico, yo estoy preparado para otras cosas. Entonces, el dato sí que traigo en esta ocasión hace referencia a lo crudo que fue las consecuencias propias de la crisis del 29, y como el colega Julio lo decía, también para las personas comunes y corrientes. Desde esa perspectiva, yo también les traigo dos datitos, ya que no quiero ser menos, súper cortitos. Uno es el hecho de que, obviamente, el problema del hambre durante la Gran Depresión llegó a niveles súper, súper preocupantes. Y tan preocupante fue de que, a razón de esto, fue la primera vez que se introdujo la carne de cuervo enlatada, ¿ya? Se hizo como una forma para que muchas familias, por lo menos, tuviesen la posibilidad en Estados Unidos, ¿cierto?, de poder llevar algo a la mesa. Carne de cuervo. No sé si acá los colegas estarían dispuestos a probar la carne de cuervo, aunque yo los he visto comer cosas peores, pero bueno, eso era harina de otro costal. Y relacionado a lo mismo, es que a razón de que no había mucha plata para poder comer, muchas personas empezaron a hacer más famosas a las palomitas de maíz, al popcorn, ¿cierto? Y esto inclusive fue tanto que fue la base de la dieta de muchas personas para tratar de comer algo durante este proceso. Es un periodo súper triste desde ese punto de vista, ¿ya? Aunque si lo miramos ahora con cierta perspectiva, por ejemplo, era como tener un cine en su casa. Ah, no, nada que ver. Ya, eso, hasta aquí llego yo esta semana y bueno, no sé, Fernando, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Después de tu lengua tan afilada que pasó en esta sección, oye, fui el único que solamente preparé un solo dato. Bien, aquí me voy a quedar en menos en el capítulo de hoy, que tiene que ver con que las respuestas no solamente partieron por los totalitarismos o por el liberalismo, sino que también la respuesta a poder salvaguardar la situación viene de los mafiosos bonachones. Principalmente Charles Floyd, que era un asaltante de banco, un ladrón. Él aprovechaba de robar el banco y sacaba los documentos de las hipotecas, donde había mucha gente endeudada, y las quemaba. Así liberaba de toda deuda a muchas familias. Un Robin Hood de los años de 1929. Pero no solamente fue él, sino que vamos a tocar también a Al Capone, uno de los grandes gángsters a nivel mundial. Él va a abrir los comedores gratuitos, lo que también va a hacer que mucha gente lo quiera, y después también lo va a proteger. Mientras él tenía este tipo de... Él era vendedor de antigüedades, ojo, pero por debajo tenía ya todo su negocio. Pero estos dos mafiosos bonachones van a tratar de dar su respuesta a esta depresión. Entonces, ya con eso ya vamos cerrando estos datos. bien terrible los datos que de vivir en cuevas, comer cuervo, complicado. La palomita de maíz, algo más pasable, pero habla de lo mal que quedó el mundo. Vamos ya cerrando este capitulazo que nos habla sobre la crisis del 29, que afectó a todo el mundo. Así que palabras al cierre, chicos, para ya ir terminando.
Ojalá que en este tiempo hubiera más Charles Floyd y menos Ponce Leroux. Eso yo creo que sería súper bueno, por lo menos para Chile y para la sociedad, ¿cierto? Que vayan y eliminen a lo mejor las deudas de algunos chilenos a razón de las distintas crisis que vamos a sufrir. Pero es importante, el liberalismo y el sistema de libre mercado, y con esto me quedo y con esto cierro, tiene vaivenes de crisis. Y pareciera que, no sé si no aprendemos del pasado, o no hemos estudiado historia, o nos hacemos los locos, pero es súper llamativo que cada cierto tiempo, cada ciertos momentos históricos, el liberalismo o el neoliberalismo, o sistema de libre mercado, como quieran, va cayendo en crisis una y otra vez. Pero de la misma forma, también se ha sabido reinventar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso es lo que quería decir.
Por mi parte, creo que en este momento, si nosotros podemos vincular lo que acabamos de hablar con la actualidad, nos estamos viviendo algo muy distinto. Ojo, por ejemplo, con lo que fue la crisis de 2008, ojo con los efectos políticos que eso nos ha traído, por ejemplo, políticas como Trump, o sea, o situaciones políticas como Trump, o como el Brexit, o como Bolsonaro en Brasil, se asemejan quizás y son como una especie de totalitarismo de nuestro tiempo también. Lo único que espero es no terminar comiendo carne de cuervo. Así que eso por esa parte. Creo que, como dice el profe Arnaldo, lamentablemente la historia tiene estas vueltas y lamentablemente también el periodo que nos ha tocado vivir en este contexto no es tan diferente a lo que vivió quizás el mundo hace 100 años aproximadamente. Así que eso, creo que también, como dice el profesor, es necesario reinventarnos, y creo que sin duda alguna, si el mundo, el liberalismo, el libre mercado piensa en un futuro, creo que igual va a tener que pensar al menos en la sustentabilidad, porque como se habló en el capítulo, si bien el capitalismo luego de recuperarse de la crisis vive su edad de oro, lo hace también con un costo medioambiental sumamente importante, y creo que ya no tenemos espacio para eso, así que ahí hay un elemento importante que pensar y que reflexionar.
Si bien la historia no se repite, muchas veces rima, y eso es lo que podríamos ir a comparar con muchas etapas de lo que está ocurriendo hoy con lo que estamos estudiando. Así que con eso dejamos una cordial invitación para nuestra próxima semana. Nos acompañen en otro gran capítulo. ¡Adiós!